Al regreso de la democracia a Venezuela, solamente el tiempo lo dirá. Pero la noticia, la buena noticia del día, es la liberación de un centenar de presos políticos, los primeros tras la captura de Nicolás Maduro, de la que mañana, por cierto, se va a cumplir ya una semana. Este mediodía aterrizaban en Madrid los 5 españoles liberados por el régimen chavista. Y estas son sus historias. Rocío San Miguel, venezolana de padres españoles, estaba presa en la terrible cárcel de El Helicoide desde febrero de 2024. Fue detenida junto a su hija en el aeropuerto de Caracas cuando se disponía a viajar a Miami. El fiscal general de Venezuela le acusó de formar parte de una conspiración para asesinar a Maduro. Sale libre sin que ni siquiera se haya celebrado el juicio. Esto dice mucho de su detención arbitraria. Su excuñada, Yajaira González, contaba en COPE la arbitrariedad también del régimen a la hora de detener a Rocío.
El régimen los acusa de incitación al odio, de terroristas. A mi hermano lo acusa de espía de la CIA. A la fecha, los abogados no se han juramentado, ellos nunca han tenido un proceso legal. A ellos les pusieron una defensa pública. A la fecha, Rocío ha salido y nunca se celebró un juicio. Una locura.
Yajaira espera que también sea liberado su hermano Alejandro, que está preso en Rodeo 1, otro penal de triste fama por las torturas que allí se infringen a los presos.
Mi familia, no damos crédito a lo sucedido todavía. Después de 2 años, hoy ya Rocío está libre de esa pesadilla, de esa tortura. Aquí en España la esperamos con los brazos abiertos. Gracias a Dios ella está bien.
También es el de hoy un día feliz para Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa, de 35. Son dos jóvenes vascos que estaban de turismo en el Amazonas cuando fueron detenidos. Llevaban en la cárcel desde septiembre de 2024. El régimen les acusó de ser espías de la CIA y tener vínculos con el CNI y formar parte de un plan de la inteligencia americana para eliminar a Maduro. Han estado incomunicados desde el primer día y ni siquiera han podido ser visitados por algún representante de la Embajada Española en Caracas. Primer día de libertad también para Miguel Moreno da Pena. Es canario, trabaja como periodista y fue detenido cuando navegaba en un buque de exploración marina en Panamá. Aunque contaron que se dedicaba a investigaciones científicas, la policía detuvo a él y a otros tripulantes del barco por conductas sospechosas sin concretar su acusación. El último español liberado es Ernesto Gorbe, encarcelado en el Rodeo. Este valenciano fue detenido hace ahora un año. Su delito, entre comillas lo de delito, es que tenía el visado caducado. Es un primer paso. El ministro Álvarez espera que otro español, del que no se ha ofrecido todavía su identidad, pueda ser liberado también en las próximas horas. Hay mucho por hacer en materia de derechos humanos en Venezuela. La ONG Foro Penal da la cifra de 902 presos políticos. Otros 11 españoles siguen a día de hoy en cárceles de ese país. Y en lo que sí coinciden todas las organizaciones de derechos humanos es en destacar las condiciones insalubres de las prisiones, la falta de atención médica y el deterioro físico de los reclusos. Esta medida marca un hito en la compleja situación venezolana, pero el camino hacia el respeto pleno de los derechos humanos y la recuperación democrática todavía es largo. Hoy el regreso de los primeros liberados a España es motivo de alivio para sus familias y un paso más en una crisis que sigue su curso con mucho todavía por delante. Están pasando más cosas. Novedades en la investigación sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Manos limpias, se entrega al juez un informe en el que concluye que el gobierno de Pedro Sánchez acordó este rescate en plena pandemia, incumpliendo sus propias normas. Este costó a las arcas públicas 53 millones de euros, Patricia Rossetti.
Manos limpias explica a la juez una serie de irregularidades, entre ellas que Plus Ultra estaba en crisis antes del 31 de diciembre de 2019. Y recuerda que el Reglamento Europeo sobre Ayudas prohíbe el rescate en situación crítica antes de la pandemia. Un informe confidencial del Ministerio de Ábalos confirmaba la crisis que atravesaba. Ya desde 2015 su situación era muy débil y en 2017 había contraído un préstamo de más de 6 millones de euros. Además, Plus Ultra no tenía aviones en propiedad, ocupaba el puesto 77. en el ranking nacional y su cuota de mercado suponía solo un 0,1%. No tenía carácter estratégico. Manos Limpias alude a un enfrentamiento entre Ábalos y Zapatero por el rescate de Plus Ultra, según denunció Aldama en un programa de televisión, y pide a la juez que cite a declarar a Aldama y a Zapatero.
El voto favorable de Italia ha permitido que siga adelante el trámite para el futuro acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, alianza en la que se enmarcan los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, recoge la supresión de la mayoría de aranceles para los productos importados de estos cuatro países. El sector agrario comunitario, sin embargo, no está nada satisfecho. Bruselas, Olga Rodríguez.
La Comisión ha ido haciendo concesiones en las últimas semanas que han terminado por convencer a un número necesario de países. El apoyo de Italia era clave para que se llegase a esa cifra, la de mínimo 15 países que representen al menos al 65% de la población europea. Entre esas concesiones, la eliminación de los aranceles a fertilizantes o el adelanto de los pagos a la agricultura a partir de 2028. Con este visto bueno político, que se va a materializar esta tarde sobre las 5, von der Leyen viajará a Paraguay para firmar el acuerdo con los países del Mercosur. Hay un último paso, el visto bueno del Parlamento Europeo. Aunque teniendo en cuenta las mayorías de la Eurocámara, sería una sorpresa que el acuerdo descarrilase en el último momento.
Y atención al tiempo, este viernes y mañana sábado a España han llegado coletazos de la borrasca Goretti, que está poniendo en jaque a Alemania, Francia o el Reino Unido con fuertes nevadas. En nuestro país, Goretti se está dejando notar especialmente en la costa gallega y vasca. En San Sebastián, los bomberos han recuperado el cuerpo de un hombre que cayó al mar por un golpe de viento y que este ha llegado a alcanzar los 150 kilómetros por hora en municipios como el de Bermeo. Y en los deportes, el director deportivo del Barça confirma el fichaje de Cancelo, Román Ruiz.
Deco ha hablado en Jeddah antes de la final de Supercopa del domingo y ha valorado así la incorporación del lateral portugués.
Se ficha Cancelo por un tema, primero es un grandísimo jugador, nosotros no es un tema de centrales, nosotros estamos recuperando a Jonan. El míster ya ha dicho que con Juan no tenemos siempre un central más. Cancelo te permite que tampoco Eric tenga que jugar de lateral, que muchas veces ya ha jugado. Te permite en algún momento y alguna dificultad, incluso Koundé va a ser dentro, porque es un jugador que siempre es un loco por el Barça, siempre que viene al Barça siempre viene a bajar sueldos por el dinero, pero ese es el encanto que tiene este club.
En la Liga, a las 9, arranca la jornada 19 con el Getafe Real Sociedad, con hasta 8 jugadores del filial en la convocatoria de Bordalás. En el Dakar, Nasser Al-Tiyad se ha llevado la etapa de hoy y se pone líder en la general con Nani Roma tercero a 9 minutos 13 segundos y Carlos Sainz cuarto a 11:49 de la cabeza.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es un día relativamente caluroso dentro de que hace mucho frío Madrid. Ahora mismo estamos a 11 grados, el cielo está despejado y hace viento. Para este fin de semana la previsión es que bajen las temperaturas hasta los 0 grados la madrugada del domingo y las máximas mañanas se quedarán en los 9 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M45 que ralentiza el paso en Leganés en sentido A5. Complicaciones también de salida por la A2 en Canillejas, A3 en Vallecas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada y en la A5 a la altura de Móstoles. Lo peor de la M40 está en Hortaleza y Coslada, sentido A3 en Villaverde en ambos sentidos y en Somosaguas y Pozuelo en dirección A5. Y por fin, la Plaza de España estrena el nuevo Café de Cervantes. Está inspirado en la figura de Miguel de Cervantes y ofrece un menú castizo con platos como el bocadillo de calamares. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues es otra de las noticias destacadas, desde luego, de este día.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Pues es lo que decía José Cobo, el arzobispo de Madrid. El Papa viajará a España en este 2026, se habla del mes de junio, con esos tres destinos iniciales, Canarias, Barcelona y Madrid, a los que quizás, quién sabe, podría añadirse alguno más. Hay todavía mucho por confirmar. Benedicto XVI, en agosto de 2011, fue el último Papa que visitó nuestro país. Me acompañan esta tarde Fernando Bonete. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Y Julio Llorente, que está encogido de brazos, todavía está con frío. Julio, muy buenas tardes.
Bueno, es que hace una temperatura gélida y el viento no ayuda nada, ¿eh?
Yo creía que era porque estás preparando para la noche del viernes, Julio. Estás reservando energías para lo que se avecina.
Y además, así, como sabemos, la temperatura en este estudio es misteriosa. Es
tornadiza, hoy hace calor, hoy está... Sí,
no,
sí,
tampoco diría calor.
Que no tiene calor,
es una temperatura,
Julio,
óptima, ¿no? Óptima. Sí.
Yo ahora mismo... un buen tema de tertulia, ¿no?
Sí, empezamos bien con un tema que interesa a la gente. La calefacción, el termostato. Aquí ya sabes que cada uno además tiene uno interno y hay muchas disputas en torno a este asunto. Bueno, que tenemos una buena noticia por fin encima de la mesa. ¿Cómo valoráis esa decisión del Papa León XIV de hacer este viaje a España? Uno de los primeros viajes de su pontificado.
Pues no tendremos claro las fechas y no tendremos confirmadas todos los enclaves en los que se puede producir la visita, pero esto al final es una grandísima noticia, saber que sí va a venir a España. Al menos las bases confirmadas de Madrid, Barcelona, Canarias resultan muy interesantes, más allá del obvio de Madrid, porque pueda tener una interlocución más directa con las fuerzas políticas y el gobierno cuando venga, como es protocolario y marca la diplomacia. Muy interesante lo de Barcelona en clave política por ser territorio de discordia. Por otra parte, también con ese proceso de camino a los altares de Antoni Gaudí, que no dejemos pasar, que es el centenario de Gaudí, uh-huh, que es venerable, que está abierto el proceso de beatificación. Y luego Canarias, un destino que me parece muy interesante, entre otras muchas cosas que se podrían hablar en esta región, por el hecho de que pues es al final nuestro límite con el sur global, es el Lampedusa Atlántico, todo el tema de la inmigración, el apoyo que puede dar sobre este tema y el debate que puede surgir sobre este tema más allá de las discordias políticas que hay ahora mismo en España.
Sí, yo creo que la visita es oportunísima por varios motivos. Uno ya lo mencionaba Fernando, que es el aniversario de la muerte, el centésimo aniversario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto de la Sagrada Familia. El segundo, que creo que no se ha mencionado lo suficiente, es el 500 aniversario de la fundación de la Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual influyente, decisivo, de hecho, en el Concilio de Trento. Y el tercero es que es de carácter más cultural, más social, es que precisamente coincide con este momento de resurgimiento católico, lo digo así entre signos de interrogación, parece que la fe católica ha reaparecido en la vida pública y parece efectivamente que de algún modo los católicos hemos salido de los templos, de las iglesias y volvemos a profesar nuestra fe en el ágora, en la plaza. Por esos tres motivos creo que es una visita oportunísima. Y luego, por otro lado, la identidad de España es indisociable de la fe católica. Desde la misma fundación de España, con la conversión de Recaredo en el 589, durante el Concilio de Toledo, hasta la gran gesta histórica de España, que es la conquista de América, son ambos fenómenos inexplicables sin la fe católica.
Bueno, pues la noticia es esa. El Papa León XIV visitará a nuestro país y, como te puedes imaginar, donde te vamos a contar mejor que nadie esa visita, es aquí, en COPE. Voy con otra cosa. ¿Tienes ya la baliza en tu coche? Sí, bueno, ya sé que te lo hemos preguntado esto en otras ocasiones. ¿La tenéis, por cierto, Bonete?
Pues yo la tengo en el último coche que nos compramos, fue hace 3 años, ya venía, me la dieron en el concesionario, ya venía
incluida. Uy, como no esté homologada, amigo.
Eso es lo que no he comprobado.
¿Y las pilas? ¿Cómo tienes las pilas?
Pues la verdad es que no le mira mucho. Por otra parte, como ahora parece que va a ser todo flexible, que a lo mejor se multa, a lo mejor no, yo qué sé, no sé si comprobarlo siquiera.
Ahí vamos, ¿tú cómo andas de baliza?
A mí esta pregunta es muy malintencionada, un tanto aviesa.
Porque todo el mundo sabe que Julio Llorente no tiene baliza.
No, que no la tengo, me estoy delatando aquí.
Antes de sacar el coche esta tarde, cómpratela.
Pero no la tienes porque despiste, porque no has tenido tiempo.
Por pura dejadez.
Por dejadez.
Tengo que confesarlo, sí, para estos temas soy un desastre.
Mira, agravando la multa.
Bueno, es obligatoria desde este pasado 1 de enero y a pesar de las muchas dudas que hay sobre su uso y su efectividad, la DGT, la verdad que no ha hecho ninguna campaña realmente explicativa. Llevamos 9 días de este 2026 y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha añadido un poquito más de confusión a lo que ya se ha montado con todo esto de las balizas sustitutas de los triángulos de emergencia.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Esto es lo que ha dicho Marlaska en las últimas horas. Decía, sí, salvar vidas porque, bueno, se producen unos 25 atropellos mortales todos los años por el hecho de salir a poner los triángulos de emergencia. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las balizas? ¿Se va a multar o no se va a multar? ¿Por cuánto tiempo se va a mantener esa flexibilidad de la que hablaba el ministro? Pues no lo sabemos porque no se ha aclarado. ¿Qué va a ocurrir realmente? Pues va a depender de la discrecionalidad de la gente que atienda tu avería o te pare en un control y te pida que le enseñes la baliza. Si te toca un agente majete, un agente flexible, como dice el ministro, pues te contará que es obligatorio llevar desde el 1 de enero, te dirá, oye, es que la tienes que llevar, chiquillo. Pero vamos, que también te va a decir, la próxima vez que te pille, ya sabes que te vas de aquí con la receta correspondiente. Si el Guardia Civil, el Mossu o el Ertzaina es de los de libreta fácil, los conocidos como pone multas, pues no te vas a librar de ella y te va a tocar pagar 80 euros. Claro, los guardias civiles, con razón, están cabreados, están que trinan. Es que no entienden que se les pase a ellos la patata caliente de las balizas. Vamos a escuchar lo que dice Diego Madrazo, es responsable de tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y contaba esta mañana a Jorge Bustos, aquí en COPE, que cualquier cambio en la Guardia Civil debe ser comunicado oficialmente por escrito y ellos no han recibido instrucción alguna de que sean más flexibles, como dice el ministro.
Los guardias civiles nos regimos por el principio de legalidad y a día de hoy nada obsta para que un agente deba denunciar un siniestro no señalizado correctamente o el mero hecho incluso de no portar el dispositivo. Como siempre, nos están poniendo en la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda sin respaldo legal o aplicar la norma rajatabla, sancionando a ciudadanos que además están confundidos por estos mensajes políticos.
Oye, ¿de verdad cuesta tanto hacer las cosas bien?
Bueno, me ha hecho mucha gracia, pues te ríes por no llorar, claro, me ha hecho mucha gracia el testimonio de este Guardia Civil, ¿no?
Sí, creo. Sí, sí, sí.
Porque decía que la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado se rigen por la legalidad vigente. No sé, eso te hace suscitar la pregunta de si el gobierno se rige o no por la legalidad vigente, entonces, ¿no? Y hay que comprender la sorpresa porque, lógicamente, el Guardia Civil lo que tiene que hacer, porque su misión o cualquier otra fuerza de seguridad del Estado es aplicar la ley tal cual, está
claro,
negro sobre blanco.
Y en teoría es poner una multa, pero escuchas al ministro decir, no, bueno, va a depender de la flexibilidad de la gente, que depende de que la gente sea más o menos duro, de que tenga un buen día o tenga un peor día, que le apetezca ponerte la multa y de que le caigas mal.
La seguridad jurídica radica en buena medida en la precisión. Si no hay precisión, no hay seguridad jurídica. Allá donde no hay precisión, hay confusión, hay ambigüedad. Y allá donde hay ambigüedad, habrá necesariamente arbitrariedad. Claro, todo esto es un terreno abonado muy propicio para la arbitrariedad. De modo que depende del guardia civil,
pero
del ánimo con que se levante, del pie con el que se levante, que te pongan una multa o no.
Claro, pero abonado por el ministro. Porque
claro.
Cuando estamos hablando de seguridad, que en teoría se pone esta baliza por una cuestión tan seria como es la seguridad. Sí. Si es así, no puede haber ambigüedades.
Exacto.
Tiene que haber certezas.
Exacto.
Bueno, pues estamos hablando de las balizas V16, las balizas desde luego de la polémica, porque presentan otros muchos problemas. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, pues bastantes. Mira, vamos a seguir escuchando a Diego Madrazo, porque otro problema fundamental, los que trabajan en la carretera lo advierten, tienen claro que no se ha tenido en cuenta el propio trazado de la vía. Un ejemplo.
Tramos sinuosos no anticipan nada. O sea, hay un obstáculo en medio de la calzada y ese obstáculo solo es visible cuando ya estás encima de él. El triángulo antes permitía esa anticipación. Y la carretera es un entorno peligroso, es un entorno hostil, y estar fuera de la carretera donde transitan vehículos a gran velocidad es un riesgo.
Bueno, primer problema. Más, tampoco se ha tenido en cuenta la antigüedad de nuestro parque móvil, que es bastante veterano. La diferencia, por ejemplo, entre coches con navegador o sin él.
Efectivamente.
Tenemos que tener en cuenta que hay una realidad tecnológica, que es la brecha digital. Hay gente que no sabe, no va con navegadores, y la antigüedad del parque móvil español. No todos los conductores son nativos digitales, ni todos los coches tienen pantallas modernas para recibir esas alertas.
Es verdad, yo por ejemplo, ya lo he contado en COPE, lo saben todos los oyentes, tengo un coche que tiene muchos años y no tengo navegador, entonces ¿de qué me sirve a mí la baliza?
Pero y aunque tengas el navegador, ¿qué vas a estar atento constantemente a la pantalla del navegador cuando se nos suele recomendar precisamente que no te distraigas al volante con las pantallas que van incluidas ahí? Eso es un poco también contraproducente, ¿no?
Claro, y obligarte a utilizarlo en trayectos más que conocidos. Yo solo utilizo el navegador cuando me encamino a un destino que desconozco, por una ruta que ignoro, etcétera, etcétera. Pero cuando conozco el camino no utilizo el navegador. Y como yo, la mayor parte de los españoles.
Pues escuchábamos a ese Guardia Civil, pero es que se ha hecho viral también el vídeo de un bombero que atiende un accidente en el que un coche ha volcado en el lateral de una carretera. Su pregunta, llena de lógica, es ¿dónde pongo la luz? Escucha su explicación porque no tiene desperdicio.
Este vídeo es para los que entienden de tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar
con esto. Un accidente en plena curva, ¿vale? Con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esto, esta baliza. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos? Recomendación como profesional. No dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día, esto no se va a ver. En una curva tampoco. Y os señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema, ¿vale? 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros, creerme, como bombero no queremos sacar a nadie dentro de un vehículo. Y esto está bien como algo más, como una señal adicional, pero adicional, no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche.
Sí, bueno, si viajamos fuera de España los tenemos que utilizar porque en España somos el único país que de momento estamos utilizando esta baliza. Pero sí es verdad que en España dicen que ya no tienen validez, que tenemos que señalizar con la baliza tan cuestionada por profesionales y por gente que se dedica a esto. Es que escuchábamos a Diego Madrazo, responsable de tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y escuchábamos también la explicación en este vídeo de este bombero atendiendo un accidente de tráfico. Bueno, es que es todo un despropósito como estamos escuchando. Y entre otras cosas, como decíamos, somos el único país de Europa que impone esta baliza V16, con lo cual, si salimos con nuestro coche al extranjero, debemos seguir llevando esos triángulos que, sin embargo, pues ya no tienen validez en España. Si un vehículo de otro país llega a España, no necesita llevar las balizas y sin los triángulos.
Todo increíble. Yo, fíjate, por deformación profesional investigadora, para que luego digan los tertulianos, a veces hacemos nuestro trabajo, he estado esta mañana tarde intentando buscar algún tipo de evidencia científica, científico-técnica, de que realmente los V16 son mejores que los triángulos. Cero evidencia científica. Nada, ningún estudio de estadística controlada, ningún estudio de metodología experimental, absolutamente ninguna evidencia empírica que demuestre que son mejores. Entonces, eso me lleva a pensar que a lo mejor nos están utilizando nosotros de conejillos de indias para ver si la medida funciona o no funciona, y a lo mejor dentro de 3-4 meses, cuando ya te has gastado la pasta en el V16, te dicen, ah, no, que no nos hemos dado cuenta de que no supone ninguna mejora, sigue habiendo un número parecido de accidentes, volvamos al triángulo, ¿no? Como aquella famosa medida, creo que fue por 2011, del límite de velocidad, en los 110, ¿no? Que 3-4 meses después tuvieron que volver a los 120 kilómetros hora de máximo.
Tiene pinta que esto puede pasar, efectivamente, con toda la polémica que hay, con las evidencias de todo lo contrario, de que no es efectiva. Es que no se ve, efectivamente, es que no se ve. Es que se ve mucho más los warnings, se llaman, ¿no? Las luces que ponen los intermitentes, que la propia
baliza. Yo no he encontrado ninguno en vivo y en directo, pero lo que llevo visto en la multitud, centenares de vídeos en redes sociales que andan circulando, es muy difícil verla. Incluso estando cerca, al menos a la luz del día, es muy difícil.
A la luz del día, efectivamente. Por la noche quiero pensar que se verá mejor, evidentemente.
Hombre, espero. Lo que me pregunto yo es cómo se gestó esta norma. ¿Cómo se gestó este reglamento? Porque si vemos que a cada experto que se le consulta, cada experto te da una opinión más bien negativa sobre... ¿A quién se consultó? Claro, ¿Se consultó a alguien? ¿Con qué propósito se tomó esta medida? ¿Ha salido alguien beneficiado económicamente de esto? Es verdad que este gobierno ya nos ha instalado en la sospecha permanente, pero muchas veces quien sospecha es quien acierta.
A ver, es que 30 millones de vehículos que se calcula que tenemos más o menos en nuestro país, sí es cierto que no todo el mundo lo ha comprado por dejadez, como el caso de Julio Llorente, o por objeción de conciencia. También hay mucho insumiso que ha dicho yo no me compro la baliza. Pero bueno, vamos a calcular. 30 millones de vehículos a 40 euros de media la baliza, pues es que esto es una pasta. Esto es un negocio desde luego bastante jugoso, y hay quien piensa lo que apuntabas tú, Julio, que aquí alguien se lo está llevando calentito.
Es que todo apunta. Yo la verdad que es triste recelar de ese modo de las autoridades públicas, a quienes se les presupone un genuino interés por el bien común, una genuina preocupación por el bien de los gobernados. Pero es que con este gobierno, por desgracia, la sospecha es una garantía de acierto.
El que sale ganando de momento es el gobierno, porque se calcula que habría recaudado ya unos 300 millones de euros por el IVA de las balizas, que no está desde luego nada mal. Bueno, las balizas ya están en funcionamiento, por lo menos ya es obligatorio su uso, y con ella surgen los problemas. Vamos a escuchar también a este otro guardia civil en su primer día de servicio con esta luz, en teoría, destinada a mejorar la seguridad vial.
Primera experiencia profesional con la mira de las balizas sub-16. Tenemos un vehículo averiado aquí en la circunvalación. Tiene puestas dos balizas. La de la izquierda es la homologada y la de la derecha, las antiguas de las que estaban sin homologar. No se ven una mierda. Se ven malos intermitentes que las balizas que tiene puestas.
Pues eso, que lo, más claro el agua, desde luego, no puede ser más transparente, que no se ven, lo que destacábamos, ¿no? Que se ven más los intermitentes que realmente la baliza, al menos durante el día. Y por si todo esto fuera poco, pues hay varias webs también que conectan con la plataforma de la DGT e informan en tiempo real de las balizas que en este momento están encendidas en las carreteras españolas. Seguro que mucha gente ya ha hecho la prueba. Claro, esto, Fernando Julio, abre también otro debate. Mi localización, en teoría, solamente la debe conocer la DGT. Claro. Pero, sin embargo, está al alcance de todo el mundo con todo lo que esto supone. Inseguridad, riesgo, por ejemplo, de que alguien nos estafe y se presente con una grúa que no es del seguro que hemos contratado y nos ofrezca un servicio a un precio, por ejemplo, más barato. Y tú, venga, sí, tiro con esta grúa. Bueno, esto puede ocurrir, no es ciencia ficción.
Incluso casos más graves. Esta semana, es verdad que no se ha terminado todavía de investigar del todo, ¿no? Pero se tienen al menos evidencia de que 3 del coches averiados utilizando el V16 por medio de localización incluso han sido asaltados o robados, ¿no? O sea que puede ser incluso más grave porque, bueno, puede haber gente malintencionada que esté atenta a la localización de tu coche, sabes que te has quedado tirado en la carretera, que estás solo, vis acerca y te puedes plumar o te puedes robar o te puede quitar el coche. Y al menos hay 3 casos reportados que digo, no sé si se confirman oficialmente, pero que también te hace llevarte las manos a la cabeza y preocuparte.
Un buen político considera los efectos de sus medidas, de sus disposiciones, de todas sus iniciativas. Lo que considero yo es que en este caso, como en tantos otros, no se han contemplado los efectos, las consecuencias de esta medida, que puede ser deseable en abstracto. Pero es que las medidas deseables en abstracto pueden conllevar consecuencias indeseables. Pueden llevar consecuencias, efectos secundarios que sean muy perniciosos. Este es uno de ellos. Con lo cual, debemos concluir que estamos gobernados, no sé si por adolescentes, por personas irreflexivas, con poco juicio, con intereses económicos inconfesables, etcétera, etcétera. Pero no por personas preocupadas por el bien común, no por políticos prudentes. La virtud principal del político es la prudencia. Estamos gobernados por políticos fundamentalmente imprudentes.
Pues ya veremos por dónde discurre esto de las balizas, que es un tema que preocupa y mucho y que está además en las conversaciones de todos. No sé si sabéis, es otra de las noticias, hombre, no tiene nada que ver con las balizas, no tiene que ver con la visita del Papa ni con los españoles liberados de las cárceles de Venezuela, pero en Cáceres pues hay otra noticia, porque han empezado una búsqueda de un peluche de una niña. Esto puede parecer una noticia menor, pero los que somos padres sabemos que si se nos pierde el peluche de la criatura... Esto es un drama, Rosa.
Y no duerme, ¿qué haces con la niña?
Eso es.
¿Qué haces con la niña que lleva una semana sin dormir porque ha perdido el peluche?
Bonete, ¿este drama lo habéis sufrido en casa?
Pues hace escasos 2 días que vienen los Reyes Magos, traen los regalos, el niño con la emoción, uno de los muñecos lo pierde, no sabemos dónde, removiendo la casa, los coches de los abuelos, venga llamadas, y a las 11:30 nos fuimos a dormir. Y al día siguiente no habíamos encontrado todavía el juguete. O sea,
¿y lo habéis encontrado a día de hoy?
Se ha encontrado. Me ha llegado un WhatsApp esta mañana confirmando que el muñeco se ha encontrado.
Estaba en un sin vivir.
Este fin de semana estaremos algo más tranquilos.
Bueno, más ya podéis dormir en casa entonces.
Sí, yo os pues voy a decir una cosa. No sé si es motivo suficiente para movilizar a un pueblo, la pérdida de un peluche.
Bueno,
siento ser agua a fiestas.
Ojo, Julio.
Cuando seas padre,
tú es que te acabas de casar.
Aunque sea, yo no me levanto del sofá para buscar un peluche.
Tú eres muy tranquilo, también te digo.
Ya verás. Ya te van a levantarte.
Bueno, hasta el punto de poner recompensa,
Hay recompensas.
Hay recompensas
si aparece el peluche.
Bueno, pero estas cosas pasan. Por eso hoy te estamos preguntando qué cosas has perdido que te gustaría encontrar. Por ejemplo, las camisetas de fútbol que te tira tu mujer. Que eso nos decía Iñaki, que le ha tirado bastantes, entre otras cosas. Miraos, este rescate fue... un éxito.
Buenas tardes, gente. Pues ya lo creo que removimos. Teníamos una cría pequeña, estábamos en el parador de Bayona y ella siempre se dormía con un peluche, con un perrito que se llamaba Bemol y se dormía despellejándolo. Estaba el pobre perro hecho unos toros, la verdad. Y se nos olvidó en el parador de Bayona. Crías no podía dormir sin el peluche, llamamos. Se había quedado entre las sábanas. En el parador llamaron a la lavandería, apareció el perro y nos lo volvieron a remitir a casa, con lo cual fue un éxito el rescate, pero estuvimos 2 o 3 días sin poder dormir en Valladolid. O sea que hicimos.
¿Ves cómo haces, Julio? ¿Ves cómo estás?
Y además, es que con el tema del sueño, los niños, si tienen su peluche, su trapito, estos que llevan también su trapito, su almohadita, tiene que ser, eso es, tiene que ser el suyo. No les puedes decir, venga, he encontrado uno igual, pero nuevo. No,
les puedes dar gato por liebre, es verdad.
No, quieren el suyo, el que tiene ya sustancia, el que está mordido, el que conocen.
Y con 12, 13 años siguen durmiendo con el tito.
Efectivamente.
O sea que esto no se va en un rato.
No, si yo el apego sentimental del niño al peluche lo entiendo, lo que no entiendo es la movilización del pueblo.
Por eso.
Bueno,
ya lo entenderás.
Un pueblo modélico, sí, una
totalmente.
Una solidaridad,
empatía,
vamos.
Empatía, sí, porque todos los que somos padres sabemos que esto nos puede pasar en la vida.
Y sigue sin aparecer el peluche, que todavía está en Cáceres, en algún sitio, o en alguna casa, o en algún
lugar.
Bueno,
peluche y chupete.
Bueno, el chupete.
El chupete también, ¿eh? Bueno, el chupete es otra de las cosas que no lo puedes sustituir.
Efectivamente. Bueno, y hablando de otras cosas que perdemos, esta historia también acaba bien porque uno puede perder de vista un instrumento y recuperarlo con los años.
Hola, gente. Pues yo hace muchos años, desde pequeñito, me dio por tocar el acordeón y me compraron mis padres uno pequeñito. Luego me compraron uno más grande, estuve tocando y tal, y me saqué mi segunda titulación con él y tal. Y luego mi padre, pues bueno, pues de esto que dices que te cansas, que te quieres independizar y tal, y dice, pues esto es mío y se lo quedan. Y me lo quitaron con 17 años y hace 2 me lo devolvió mi madre, ya mi padre falleció, y me hizo una ilusión tremenda. Ese acordeón siempre dije que tenía que volver a mí y ya volvió.
Qué bien, qué bonito. Sí, sí. Es como lo de Twitter, haz tu magia. Cuando la gente pierde algo, quiero saber.
Qué gusto de encontrarlo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues de eso hablamos hoy. Si no quieres, nos quieres contar tu historia o esas cosas que has perdido y que te gustaría encontrar, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Qué tesoro oculta Groenlandia bajo el hielo?
¿Por qué Trump quiere comprarla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada por Estados Unidos.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en cope.es.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
De momento, Nicolás Maduro está acusado de liderar una organización criminal que ha conspirado durante años para inundar de cocaína los Estados Unidos. Esa es la acusación formal. Hombre, a muchos analistas estos cargos les parecen un mero pretexto, ¿eh?, para camuflar un plan geopolítico mucho más ambicioso, y tienen razón. Esto es mucho más.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este viernes 9 de enero, Suiza ha rendido homenaje a las víctimas del incendio ocurrido durante la celebración de Nochevieja en la estación de esquí Crans-Montana. Han pasado 9 días de aquella madrugada trágica en el Barley Constelación, en el que 40 personas perdieron la vida y 116 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. La mayoría eran jóvenes que estaban celebrando el Año Nuevo. Es el sonido de las campanas durante los actos de hoy en la estación de esquí, actos de homenaje. Crans-Montana, conocida por sus montañas y estaciones de esquí, se ha convertido hoy en el corazón de esos actos de recuerdo, con ceremonias, banderas a media asta y también un minuto de silencio. Además, hoy los dueños del bar en el que ocurrió la tragedia, que son franceses, han sido interrogados por la justicia. Vamos hasta Francia con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tres jóvenes que estaban presentes la noche del drama han subido al estrado para rendir homenaje a las víctimas. Uno de ellos ha recordado la pesadilla que se desplegaba ante sus ojos. Lo que vimos esa noche no podremos olvidarlo, pero podemos transformarlo en fuerza. Y hoy os rendimos homenaje a vosotros, que os habéis ido tan pronto, a vuestros sueños interrumpidos, a vuestras voces sustituidas por el silencio. Por las familias, asegurémonos de que ese dolor no sea vano. No esperemos más para decirles que les amamos. Vivamos intensamente aquí y ahora. El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, ha pedido durante su intervención que se esclarezcan y castiguen las faltas cometidas. Hoy, precisamente, la Fiscalía ha comenzado los interrogatorios de los franceses propietarios del establecimiento. El gerente del bar acaba de ser puesto en prisión preventiva, mientras que su mujer permanece en libertad.
Gracias, Asun. Pues continuamos en La Tarde de COPE con Fernando Bonete y Julio Llorente. Fernando, Julio, os pregunto, ¿qué deberíamos aprender la sociedad de una tragedia así?
Pues eso me pregunto yo también. La verdad es que no es la primera vez que sucede algo así, aunque por supuesto la trascendencia es casi mayor que en otras ocasiones por las fechas en las que se producen las fechas navideñas, que quieres que ocurra todo lo contrario a lo que finalmente se ha producido. Y por desgracia creo que no será la última, ¿no? Yo no soy un gran experto en la materia, pero es verdad que de las muchas veces que se han producido acontecimientos similares, nos damos cuenta cómo las inspecciones sobre estos establecimientos son, en una gran mayoría de casos, muy escasas. Y cuando se produce la inspección es porque previamente, días antes, se ha avisado de que se va a producir esa inspección, lo cual da para prepararse o armar medidas.
Es que fíjate, en este caso, Bonete, la inspección contra incendios no se había llevado a cabo desde 2019.
Luego están efectivamente esas negligencias. Luego que muchas de las sanciones no son suficientemente fuertes. Son sanciones que son asumibles por los establecimientos. Y dicen, bueno, me multa, pues sigo adelante hasta que efectivamente se produce algo como esto, ¿no? Y luego también la dependencia que muchas veces se crea entre los negocios y estos establecimientos, en el sentido de que, bueno, como da dinero y como hay mucho público y da réditos, en este caso la estación de esquí, pues se mantienen abiertos a pesar de las múltiples fallas que presentan.
Bueno, esto ha ocurrido en Suiza, pero aquí en España también hemos vivido situaciones y tragedias prácticamente similares. La más reciente en Murcia, el 1 de octubre de 2023, un incendio en la discoteca Fonda Milagros dejó 13 muertos y 24 heridos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, en este caso, la investigación policial concluyó que el incendio fue accidental por negligencia, aparentemente provocado por una máquina de chispas o de fuegos fríos, se llama. El padre de una de las víctimas narraba a la prensa la mañana siguiente de lo que había ocurrido, lo que su hija, en ese momento que estaba desaparecida, les contó desde dentro del local.
Mi hija le envió una huya a su madre diciendo lo que le pasaba ahí, que estaba, y se escuchaban gritos y sin respiración y la gente gritando, dale a la luz, yo ilumina,
algo así. Qué horror.
Se pone la piel de gallina. Sí. Tras esta investigación, los informes periciales, bueno, pues señalaron que sí, que había graves irregularidades de seguridad dentro del local. Y meses antes de esto, en abril, otro incendio en un restaurante italiano en Madrid también acabó con la vida de 3 personas y dejó 10 heridos. Y en este último, precisamente, el fuego también se propagó por el techo, como en Suiza. En este caso, el techo de este local en Madrid estaba recubierto por una decoración que resultó ser letal. El fuego comenzó cuando un camarero estaba flambeando una pizza y la llama incendió la decoración de todo el restaurante.
Años antes, otro pavoroso incendio tuvo lugar también en Madrid, el de la discoteca Alcalá 20. Fue el 17 de diciembre de 1983, de esos borrones que han marcado la historia de nuestro país.
El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
Rompimos una claraboya y por allí sacamos, por decir un número, no lo puedo decir exacto, pero 25 o 30 personas.
Bueno, pues esto que acabamos de escuchar son testimonios precisamente que esa misma noche recogió la televisión pública. Aquel día murieron 81 personas a causa de un cortocircuito que desencadenó un fuego indomable. Precisamente, el caso de Alcalá 20 forzó a la administración a endurecer la normativa para los locales nocturnos. En el momento del suceso, pues las salidas de emergencia se encontraban taponadas, el extintor estaba caducado y las mangueras no disponían de caudal suficiente para apagar las llamas.
Gracias, Ana.
Chao.
Pues quiero saludar a José Antonio Macía, que es perito experto en incendios y riesgos diversos, propietario del gabinete judicial MG Peritaciones. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Antonio, el incendio en Suiza y este recuerdo de los que se han producido en nuestro país nos lleva a preguntarnos sobre la seguridad de este tipo de locales de ocio en España. ¿Son seguros nuestros locales?
Bueno, pues como anteriormente en otras entrevistas hemos estado aquí en COPE comentando, sí y no. La seguridad ya se basa en muchos hechos y en muchos casos. No sé, podemos basar entre la formación mismamente del personal que está trabajando en ese momento en un local, como la seguridad y el montaje del mismo local. Cada día los montajes son más económicos, materiales más peligrosos, pero más bonitos.
¿Pero dónde está el problema? Porque lógicamente se tendrá que construir con los materiales permitidos y con la decoración adecuada, no por el gusto, sino por el tipo de material, ¿no? Que no se incendie con facilidad, como pasó en el caso del restaurante italiano de Madrid, donde murieron varias personas, como comentábamos ahora. Es decir, ¿no hay inspecciones suficientes para controlar la normativa de seguridad?
Esto es un largo camino. Aquí hay varias cosas y varios atenuantes donde tenemos que empezar con la misma construcción, ya nos metemos en profundidad, y hacemos la misma construcción del edificio. Normalmente lo que estamos acostumbrados es ir a un restaurante, a un local de copas, a algún bar, por decirlo de esa clasificación, nos metemos a un local que se ha construido desde una base en un edificio, que podría ser una frutería, una peluquería, como podría ser destinado a cualquier cosa. En ese sentido, pues ya estás carece de esa construcción, no nos mismos que nos vayamos a una nave en un polígono destinada principalmente al ocio. Esas naves están totalmente cualificadas y están perfectamente realizadas para poder aguantar el soporte del calor, soporte de fuego, salidas de emergencia. Ahora, los materiales cada vez son más económicos. La falta de los recursos técnicos por parte de ayuntamientos, parte de prevención, parte de protección civil, incluso que muchos, como podemos ver, y a diariamente hacen reconocimientos en discotecas y en bares para ver si eso puede y cumple con normativa. Los ahorros, los materiales, ahora mismo conforme están los materiales también, no podemos estar equipando un local, de compararnos, un local pequeñito, un local de 100 metros cuadrados con una nave de 1.000 metros. Nos podemos ir incluso al 1.000.000 de euros en montar un local acondicionado para que no ocurra lo que está ocurriendo, cosa que hoy en día nadie se está gastando. Volvemos a lo mismo y, como estáis comentando, sí que hace falta más inspección. También lo comenté la última vez en la última entrevista aquí en COPE, falta inspección por parte de los ayuntamientos. Yo llevé a cabo el informe judicial de la muerte del chico, por desgracia, en el festival que hubo en Valencia, y bueno, se cayó una estructura, por desgracia, con el vendaval que hubo superando umbrales. Y bueno, esto no puede haber ocurrido si todo se hubiese examinado, todo se hubiese revisado, ya no por parte de los equipos técnicos, ya que yo tuve en mis manos el informe del montaje de europeo de esos andamios, sino que por parte de técnicos del ayuntamiento. Sí, que falta.
Por tu experiencia, José Antonio, ¿dónde se falla más en materia de seguridad? ¿Cuáles son los errores más comunes?
Lo principal y lo fundamental para mí, después de tantas investigaciones que llevo, es la formación. Hablamos de formación cuando yo siempre lo exijo y siempre lo pido y que por favor se haga. En el momento que se firme un contrato en la hostelería, sería conveniente que esa persona haga mínimo un curso de horas o que venga Protección Civil a formar a esa persona, ya que en sí todos los locales, por decirlo así, toda la mayoría, y no nos damos cuenta las personas, están equipados con las salidas de emergencia en un cartel, en un pequeño cartel que mínimamente el dueño de la discoteca lo tapa, ya que cuando tú entras a la discoteca te puedes asustar si piensas antes de beber dónde tienes que salir corriendo. Pero si formamos en el mismo ambiente, si se firma un contrato y se da una formación de unas horas, esa persona puede salvar miles de personas que mueran por inhalación o mueran desmayadas. El conocimiento, cuando bebemos alcohol, sabemos que el humo sube hacia arriba y no lo vemos, sino estamos bailando y a raíz de que se te llena la cavidad pulmonar es cuando terminas muriendo por una muerte dulce.
Lo que pasa
es
que la responsabilidad no debería ser de los trabajadores, ¿no? Debería ser del propietario del local, que es el que tiene que garantizar que se cumple la normativa, construir con los materiales ignífugos correspondientes y cumplir en definitiva todo lo que marca la ley.
Exacto, es lo que comentamos. Finalmente es el dueño del local quien pone el contrato encima de la mesa y su trabajador es el que lo firma, el que tiene que llamar a la empresa o mismamente a Cruz Roja o Protección Civil, que venga a dar esos cursos, sería el propietario. También si nos fijamos a la hora de poner una cristalera, a la hora de poner un decorado, una madera, siempre fijarnos, más que la estética, fijarnos como antiguamente todos podemos reconocer, cuando nos metíamos en un bar, una discoteca, cuando antiguamente se podía también fumar, era todo muy sencillo, eran suelos normales, eran paredes normales, eran techos normales, todo era muy básico, pero porque existía el riesgo. Hoy en día se vende lo bonito. Yo estoy de acuerdo que todo esté decorado y cada vez que sea más bonito, pero también que sea más seguro. Aquí nos regimos en España por el Código Técnico de la Edificación, que es el CTE, el LPH, la Ley de Propiedad Horizontal, la cual está bastante antiguada con el resto de países. Son 16 países, si no me equivoco, europeos, los cuales están bastante más avanzados. Alemania tiene el caso del MBO, que es un sistema en todos sus estados regionales, en los cuales retienen bastante el sistema del fuego, igual que antiguamente estaba la Unión Europea e Inglaterra, también tienen el mismo sistema de apagado, el MBO. También podemos ver, y siempre se nos viene a la cabeza, cualquier película en Nueva York, la parte trasera de un edificio tiene escaleras de hierro, uh-huh. Esas escaleras no sí, son sí. Para huir, esas escaleras son antiincendio. Cosa que en España no se ha construido. Al día de hoy seguimos viendo materiales que no son. La falta de experiencia del montador, la gente elige lo más económico y os pongo el claro ejemplo lo que pasó en La Campana en Valencia.
En el edificio de Valencia sí es verdad que esas terrazas, ¿no?, estaban construidas con un material que era altamente inflamable.
Exactamente, por una lavadora terminó todo aquello como terminó. Pues en ese caso no se debería, si se hubiese ahorrado en otros costas y se hubiese puesto otros materiales.
José Antonio, citabas antes las salidas de emergencia. Sí, es verdad que cuando conocemos, es noticia, pues una tragedia de estas características, y sobre todo si sucede aquí cerquita de casa en España, o te pongo también, no fue en el caso de un incendio, pero sí lo que sucedió en el Madrid Arena, como que a todos nos entra la angustia y nos fijamos durante un tiempo en las salidas de emergencia cuando vamos a una discoteca, cuando vamos a un local de ocio. Luego ya nos vamos relajando, ¿no? En un primer momento como que sí tenemos esa precaución, pero luego nos relajamos. Pero deberíamos mirar siempre que entramos a un local, pues eso, ¿dónde están por lo menos las salidas de emergencia?
Una vez que salimos de casa, queremos, según el ocio, queremos salir a relajarnos y estar lo más tranquilos posible. Tampoco queremos aumentar aquí el riesgo y que nadie salga a partir de hoy, sino que todo vaya con su agilidad y su tranquilidad. Es decir, que todo siga su curso. Si el dueño del local debería de tener controlado su aforo limitado, los camareros controlar a la gente y la seguridad que controle todo el límite. Es decir, podemos mirar, estamos más tranquilos, nos curamos en salud. Que no miramos, debemos de estar igual de tranquilos, pero nos tenemos que meter en sitios acondicionados. Lo que no podemos hacer es meternos en un tipo rave, en un local de 50 metros cuadrados, 200 personas. Sabemos que finalmente ello no va a acabar bien. Entonces, lo suyo y lo conveniente es estar tranquilo y siempre meterse en un sitio adecuado.
Lo que pasa es que nosotros, los adultos, pues a lo mejor tenemos esa precaución, ¿no? Pero díselo tú a un joven que lo que quiere es disfrutar de esa fiesta. Los que tienen que controlar y los que tienen que vigilar por la seguridad de todos los participantes y controlar el aforo, entre otras muchas cosas, y las medidas de seguridad, son los organizadores de la misma. José Antonio Macía, perito experto en incendios y riesgos diversos. José Antonio, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, una vez más.
Bueno, 4:48 de la tarde, estamos en un sinvivir, porque como te contábamos hace un minuto, bueno, hace un poquito más, es una forma de hablar. Hace un ratito, aquí en la tarde, en Cáceres, han empezado una búsqueda del peluche de una niña por su alto valor emocional. Incluso ofrecen recompensa. ¿Qué más se sabe, Rosa Rosado?
Pues mira, que fue en la tarde del pasado 31 de diciembre en el Parque Gloria Fuertes de Oviedo, donde una niña de 5 años perdía a Pepi, un osito al que adora y que le acompaña a todas horas. De hecho, para la familia, para ellos, es uno más. Y por eso quieren que Pepi vuelva a casa, aunque ahora mismo el osito está en Cáceres y ellos ya han regresado a Oviedo, desde donde nos escucha precisamente Marina, que es la mamá.
Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Marina, vaya drama que tenéis en casa. ¿Cómo es Pepi y desde cuándo está con vuestra hija?
Bueno, pues Pepi es un osito, ahora ya más bien gris, era rosa, pero bueno, claro,
el uso. El uso,
pues
el uso. Claro,
ahí está. Y tiene un gorrito que acaba así con un, en punta de dudu, y luego lo que es muy característico en Pepi es que lleva un petito de cuadros más o menos granates y naranjas chiquititos, que es muy, muy curioso. Si se le quita el petito, en el culete hay una etiqueta con el nombre y con nuestro número de teléfono. Y Pepi lleva en casa, pues desde que nací Inés, se la regaló su tía y lleva unos 5 años.
5 años con vosotros, Pepi, que se ha perdido. ¿Dónde exactamente se ha perdido Pepi?
Pues mira, se ha perdido, creemos que en torno al Parque de Gloria Fuertes, donde han puesto pues los cacharritos, los caballitos, en Cáceres, y ha sido un poco desde ese punto hasta más o menos la calle Sergio Sánchez.
Para quien no esté, nos esté escuchando y piense que es solamente un peluche, cuéntanos, Marina, ¿qué significa Pepi para vuestra hija? ¿Duerme con él? ¿Viaja con él? ¿Va al cole con él?
Pues Pepi es todo para Inés. Realmente es un peluche pues que ha viajado con nosotros a todas partes, ha estado presente constantemente en todos los minutos de la vida de mi hija, le ha acompañado a la guardería, cuando ya entró en el cole pues ya no podía acompañarla, pero los primeros días íbamos con Pepi. Si salimos en el coche íbamos a hacer pues un par de horas, por ejemplo, Pepi viene. Si tenemos que ir a un médico, Pepi viene. Sí, entonces es un peluche de apego, es un peluche que bueno, ella, si por ejemplo hay que hacerle pues un tratamiento especial porque tenga una otitis, bueno, pues primero se lo hacemos a Pepi y luego ya...
Bueno, es que son 5 años también.
Son 5 años, claro. Y el apego. Esto solo se entiende, ¿verdad, Marina? Si eres padre o madre.
Completamente. De hecho, también más allá de la pérdida e intentar recuperarla, es un poco, bueno, pues el explicar que si nos encontramos un peluche que está ajado, quiere decir que está usado y que en ese sentido, bueno, pues que siempre lo intentemos dejar en un lugar visible, no cogerlo, porque al final siempre va a ir alguien a recuperarlo, uh-huh, dado el valor emocional que tiene.
¿Habéis llegado a ofrecer una recompensa para recuperar a Pepi?
Sí, hemos llegado a ofrecer una recompensa también, pues bueno, un poco en agradecimiento a la labor de la gente que la está buscando, y son 100 euros en concepto de quien lo quiera metálico, metálico, quien lo quiera jamón, jamón, o lo que se prefiera.
Tenéis ahora mismo que hacer es como la búsqueda del tesoro.
Pues bueno, ya que acabó la lotería de Navidad y del niño, pues por lo menos tenemos la lotería Pepi. Quien lo encuentre, pues...
Se va a llevar esos 100 euros. Oye, Marina, y la pregunta, ¿cómo está Inés? ¿Cómo se lo habéis contado? ¿Qué dice de...?
Bueno, Inés no está especialmente bien. A Inés le hemos dicho que realmente Pepi está en el hospital de la doctora Juguetes. Porque como estaba muy viejita, pues que está allí intentando ponerse bien. De momento no hemos afrontado la pérdida con la esperanza de que aparezca Pepi, pero bueno, pues si alguien se la llevó en algún momento o la ha visto o algo, pues que por favor, que sí, o si tiene uno igual, ya incluso lo decimos abiertamente. Pero bueno, que en cualquier caso sí que esperamos que Pepi aparezca. Si no aparece, pues afrontaremos esa pérdida, que probablemente va a ser su primera gran pérdida, tal y como habla eso.
Bueno, le tienes que preguntar al familiar dónde compró a Pepi para ver si hay más y podemos reemplazarlo.
Lo que pasa es que lo de los reemplazos no siempre funciona, ¿eh?
Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Además, si está muy usado, se va a dar cuenta que no se
hay que ponerlo gris, hay que ajarlo y hay que desgastarlo en tiempo récord si encontráis uno nuevo. Oye, ¿cómo está respondiendo la gente?
Pues mira, eso es lo que me está haciendo reconciliarme con el género humano, porque está habiendo una cadena de favores, gente desconocida que me escribe para ayudarme, gente que me ha visto pegar los carteles en Cáceres y se ha echado a llorar conmigo, me ha abrazado y no me conocen de nada. Está siendo impresionante. O sea, yo de verdad, si entre todo lo malo que tiene esto, que es muchísimo, si hay algo bueno es ver que la gente sigue siendo buena.
Pues Marina, mucha suerte. Que Pepi vuelva pronto a casa y a ver si desde este programa y desde esta radio ponemos también nuestro granito de arena y te ayudamos a conseguirlo.
No puedo más que daros las gracias encarecidamente, de verdad, por habernos dado esta altavoz y simplemente por la preocupación. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Marina.
Gracias, suerte.
Es que lo que estamos diciendo, esto puede parecer exagerado que digas, bueno, es que ofrecen recompensa, 100 euros por recuperar a Pepi, pero hay que ser padre, madre, encontrarte en esta situación y decir, es que mi hijo tiene un apego, es que a lo mejor no duerme si no se encuentra ese peluche.
Lo decíamos antes, es que también un peluche para un niño es consuelo, es seguridad,
es casa,
es cariño y claro, es casa. Y pobrecita mía, claro que lo estará pasando fatal, a ver si le podemos ayudar a Pepi.
A ver si sale del hospital de juguetes,
a llegar
Pepi.
A casa la doctora juguetes, yo lo veía mucho de cuando mi hijo era pequeño. Sé perfectamente.
¿Qué imaginación tenemos los padres? Madre mía.
Yo te voy a decir una cosa antes de que nos vayamos. Acabo de vivir un momento histórico. Nunca creí que la sección de Rosa Rosado se convertiría en un auténtico true crime. Nunca. Entonces, haber visto cómo se convierte esta sección en un thriller policiaco de detección, secuestro,
somos capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa.
Esto es un baúl de sorpresas.
Esto es una novela.
Exactamente. Pues fijaos que puede parecer una tontería, pero mira qué historia hay detrás de un simple trapo.
Hola, gente. Cuando mi hijo era pequeño, 10, 11 años, fuimos a un balneario. Él tenía para dormir un camisón mío, desde pequeño lo tiene y sigue teniéndolo y tiene 30 años ya. Pero el camisón va con él, bueno, ya son harapos. Y se nos olvidó. Y el niño que quería su camisón, que el padre llamó al hotel, le dijo que por favor que no lo enviaran. Pusimos para que el mensajero dejara el paquete en casa de mi madre. Y cuando llegó, pues mi madre decía, ¿qué es lo que viene de ese paquete que me ha costado 12 euros? Digo, si tú supieras que lo que viene es un trapo. Así que mira, historia.
Bueno, después de lo que estamos diciendo con los niños, los padres y las madres, no sé si te estamos quitando
las ganas de vivir,
de tener familia, Julio. De si mi futuro va a ser pasar por ofrecer recompensas.
Yo os voy a decir una cosa, jamás ofrecer una recompensa por un peluche.
Bueno, cuando tengas...
Nunca digas esta agua.
No hay cosa más castigada que la lengua, amigo.
Si algún día lo hago, os aviso.
Venga.
Y lo contamos también aquí en la radio.
Hombre, por supuesto.
Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Fernando Bonete, gracias. Buen fin de semana para los dos.
Bueno, que os estamos pidiendo esas cosas que perdiste, que te gustaría encontrar y que nos lo cuentes en el 607-150602, no solamente muñecos.
Eso es.
Se te puede perder cualquier cosa, incluso porque la guardas con tanto empeño que al final ni siquiera sabes dónde las guardas.
Oye, una cosa, cuando se nos pierde a todos algo, a quien recurrimos en primera instancia es a San Cucufato.
No, yo a San Antonio.
¿Sí?
Ya me había despedido, pero
me la descubriste ahí vosotros.
Claro, sí, verdad, te lo descubrimos. Sí. Cuando apareció el anillo, ¿no? Sí.
No, por favor, es verdad. Pilar, no digas nada, Pilar. Que el otro día no lo escucho el programa.
Ah, no, sí, es verdad.
Pues se va a enterar.
Ay, es que eso
con
sí que es un true crime. Eso sí que es un true crime.
O sea, que sigue sin funcionar San Cucufato, ¿no?
Sí,
no lo hiciste bien. Ahora te explico cómo se hace.
San Antonio.
¿Y cuál es San Antonio?
San Antonio.
Ah, bueno, tú le rezas y ya está.
De toda la
vida. Y aparece.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por...